Vamos a Hechos capítulo 8 y vamos a ver en versículo 25. Dejamos a Felipe en Samaria y estuvimos viendo cómo Dios usó la adversidad y la persecución después de la muerte de Esteban. Dios usó la adversidad y la persecución para dispersar a los cristianos y que llevaran esto a la siguiente etapa. Ya eran testigos y en una forma muy poderosa, ya eran testigos en Jerusalén y ya en Judea, pero como que daban vuelta para no hacer nada en Samaria. Entonces, muy importante ver eso, y no estaban llegando más lejos que los límites de lo que era Palestina de aquel entonces. Entonces, no había. Y en esta parte, en la segunda mitad de capítulo 8, vamos a ver cómo Dios usa este gozo en medio de adversidad y persecución. Su gozo era todavía completo, y eso es muy fuerte para nosotros, el poder ver cómo tenían su gozo tan completo en medio de adversidad y persecución, porque no sería normal realmente. Para el ser humano simplemente no somos así. Entonces, y no tenían que fabricar ese gozo. Eso es muy importante también. A veces, ¿alguien aquí está pasando por tiempos difíciles? De alguna manera, ok, bueno, y no es necesario fabricar gozo, no tienes que fingir, solo tienes que recibir y esperar de Dios, de su gracia y su bondad. Y aún hay aspectos que tú no puedes entender. Con gran lamentación fueron a sepultar a Esteban. Fue una gran pérdida para la iglesia. Perdieron amigo, hermano, alguien que fue útil, que fue usado. Y podemos decir, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué no se lleva a los inútiles, no? Si va a llevar a alguien, ¿por qué este hombre? ¿Y por qué esto, no? Entonces, en medio de adversidad necesitas ver que Dios tiene algo en su mano y necesitas buscar, necesitas decir qué es lo que tú traes ahora para mí en esto. A veces decimos, no, pues Dios quiere enseñarme algo. Sí, pero ¿qué? ¿Qué es lo que te quiere enseñar? No, pues aguantar vara. Ok, pero ¿cuánto tiempo tienes que aguantar vara? O sea, ¿qué más? ¿No podría ser que empiezas a conocer la presencia de Dios en tu vida de una manera tan especial? Y yo he podido mencionar algunas experiencias mías en adversidad. Una muy especial que no voy a tomar tiempo para mencionarlo, pero realmente me di cuenta, y fue algo muy raro y muy sobrenatural, pero me di cuenta de que Dios literal está presente, al alcance así de un brazo para tocarte, uno, y dos, que no está jugando con tu fe, no está jugando con tu confianza, y aprecia y estima mucho tu fe y tu confianza en la adversidad. Entonces vemos esto y vemos lo que pasa. Felipe está en Samaria por adversidad, por la persecución. Felipe pues ya no puede estar en Jerusalén, y era uno de los siete, compañero de Esteban. Y tenemos que pensar, bueno, cómo la muerte de Esteban y el testimonio al morir de Esteban, cómo eso puede haber ayudado a Felipe, porque en esta parte vamos a ver a Felipe igual, muy usado por Dios en medio de persecución y adversidad. Entonces, versículo 25, y ellos habiendo testificado, ellos son Pedro y Juan, que los enviaron de Jerusalén para ver lo que estaba pasando. Y ellos pudieron confirmar la fe de los samaritanos. Si te acuerdas, los samaritanos eran no tocables para los judíos. No hablar, no tener trato, no hacer negocio, no tenerlos como vecinos. Por eso Jesús usó el ejemplo de un samaritano, lo que hoy llamamos el buen samaritano, pero usó el ejemplo de un samaritano como alguien que simplemente hizo lo que por lógica, por sentido común, sabemos amar. Entonces, a veces queremos espiritualizar tanto lo que es amar al prójimo que no lo sabemos hacer. Entonces, Jesús muestra, pues, a un samaritano que para los judíos sería una persona incapaz de entender o conocer o apreciar las cosas de Dios, o ser espiritual o algo así. Entonces, dice, hasta un samaritano lo puede hacer. Si te acuerdas en el caso de cuando Jesús sana a 10 leprosos y les dice, vayan y muéstrense al sacerdote como testimonio para ellos, porque la ley marcaba una ceremonia, un rito de reintegrar un leproso cuando fuera sanado de la lepra, no más que la lepra incurable. Simplemente entonces vemos en la gracia de Dios una provisión para algo que nunca sucede, pero que iba a suceder cuando Jesús viniera. Entonces necesitas ver cómo Dios prevé a Jesús en los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Qué hacer cuando un leproso es limpiado de su lepra? Entonces los 10 van en su camino y uno regresa y adora a los pies de Jesús, se postra ante Él y lo adora. Y la palabra en griego es proskuneo, que es literal besar los pies. ¿Ok? Entonces eso, y dice que no fueron 10, y por qué uno solo regresó, y este que es samaritano, que es, no es capaz de apreciar lo que Dios es y lo que Dios hace, pues míralo, ahí está. Y Jesús recibe adoración. Cuidado cuando te están diciendo que Jesús nunca dijo que era Dios, porque entonces no permitiría que un ser humano lo adore si no fuera Dios, ni un ángel lo permite. Entonces, muy importante para nosotros registrar esas cosas. Otra vez un samaritano. Entonces, Dios ha tenido trato con samaritanos. Si te acuerdas, Dios hizo una nueva nación de los samaritanos. Eran más recientes que los israelitas, como una nación formada de nada. Entonces, del residuo de pueblo que quedó conquistado en el norte de Israel, cuando los asirios arrasaron con todo en el norte de Israel, le dejaron la tierra despoblada, dejaron un residuo de israelitas y trajeron gente de fuera para vivir y cultivar las tierras y mandar tributo a Nínive. Entonces esos eran ya los samaritanos. Cuando regresan los judíos de exilio en Persia, ya estaban establecidos los samaritanos y los judíos no permitían que ellos tuvieran trato o acceso al templo. Pero si te acuerdas, y hoy vamos a ver un poco de eso, Jesús se enoja cuando limpia el templo y dice, porque mi casa será casa de oración para todas las naciones. Esto incluye y contempla a los samaritanos. Y nosotros aquí tenemos más en común con los samaritanos realmente, porque como que no, ¿dónde catalogas a un semilloso? O sea, ¿dónde nos catalogas? ¿Dónde nos colocas? ¿En qué marco nos puedes poner? O sea, es un surtido muy diverso, quienes somos, cómo somos, nuestros antecedentes y demás. O sea, ¿cómo dices, pues esto es un cristiano, por ejemplo? Y siempre el mundo está tratando de enmarcar y catalogar al cristiano. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es de toda lengua y nación y linaje y tribu en la tierra está representada en el pueblo de Dios, al final, como hemos visto en Apocalipsis. Entonces, ahí están, llega con los samaritanos y anunciaron el Evangelio. Juan y Pedro, de regreso a Jerusalén, pasan por las comunidades de samaritanos anunciando el Evangelio. Ya se rompió una barrera para Pedro y Juan. Felipe ya rompió la barrera en su caso, pero ya Pedro y Juan regresan anunciando el Evangelio en esas poblaciones. Pero Felipe, ahí está, es un avivamiento. Hay mucho que hacer, él está realmente solo haciéndolo. Entonces hay muchos samaritanos convirtiéndose, queriendo saber más. Acuérdate, ellos solo leían o observaban los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces la ley nada más, pero no los profetas. Y eso es importante por lo que va a suceder aquí. Es la importancia porque estudiamos todo el consejo de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, verso a verso, seguimos estudiando para entender por qué. Porque si tú llegas con un samaritano, no sabe lo que los profetas han dicho acerca de Jesús. Pero es posible predicar a Jesús aún desde Deuteronomio o en Levítico, donde Dios da el mandamiento de qué hacer cuando un leproso es limpiado de su lepra. Entonces ahí puedes predicar a Jesús aún desde Levítico. Y cuando tú has intentado, No voy a decir que lo has terminado, pero has intentado leer Levítico, dices, ay no, eso es muy complicado. ¿Qué querías? ¿Dora la exploradora? ¿Qué querías? Pero puedes encontrar a Jesús en cada capítulo de Levítico. ¿Por qué? Porque es un mapa del tabernáculo en el desierto, que es un mapa para regresar a Dios si quieres. Y aún el hijo pródigo tuvo en su cabeza el cómo regresar a casa. Entonces vamos, dice versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, Gaza era una ciudad de los filisteos. Los filisteos conquistaron y vivían un pueblo de los cananeos antes, y era un lugar que los egipcios ocupaban como fortaleza en sus fronteras contra los del norte y contra los del oriente, los asirios, los de Sumeria, los eteos y todos que querían dominar el territorio. Gaza sigue siendo hoy un lugar de mucho conflicto y contienda. Alejandro Magno destruyó la ciudad de Gaza. Y en los tiempos de Herodes el Grande, cuando nace Jesús, Gaza es reconstruida por los romanos. Entonces, para que entiendas, y es como frontera entre la provincia o el reino de Egipto en el Imperio Romano y Palestina. Entonces, todo es Imperio Romano, pero hay algo en todo esto. Ahora, entonces ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él tiene que salir de Samaria en las montañas o en la llanura de donde está Jericó. Tiene que subir a Jerusalén y tomar ese camino. No podía hacer un atajo diferente. Tenía que tomar el camino de Jerusalén a Gaza. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Pues sentado en su carro, o sea, tienes que no iba en su Mini Cooper o su Hummer o su limusina, sino era un carro jalado por caballos. Entonces él iría así, y otro, o sea, es el tesorero de Etiopía, entonces tiene chofer. Pero es interesante, está leyendo en voz alta, que era la costumbre, la lectura pública en las sinagogas era no cada quien en su devocional, sino una lectura de las escrituras. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La iglesia primitiva no tenía mucho a la mano de las escrituras, tenían que congregarse para eso. Hoy por internet y por todos los medios, y puedes tener hasta una app en tu celular y ves la Biblia, ves hasta un servicio en tu celular, no es necesario congregarte en la iglesia. Y mucha gente está empezando a decir, no, está bien, porque evitas muchas situaciones y gente complicada y gente que me cae mal, y no hay problemas de estacionamiento. Solo que no tenga yo señal, tendría un problema. Pero lo que tú pierdes es cada historia de gracia y cada evidencia de gracia de Dios cuando nos reunimos como iglesia. Y sí, estás rozándote con gente complicada, gente con defectos, gente con historias, gente con situaciones actuales, y eso es, ay, no sé, cómo me caen mal, pero necesitas ver eso porque es evidencia de la gracia de Dios. Acuérdate, ellos vienen de Samaria, Pedro y Juan, a regresar a Jerusalén, y ¿qué van a decir a los demás en Jerusalén? No van a creer lo que Dios está haciendo con los samaritanos. Y necesitamos ver, podías estar a media hora de donde estaban reuniéndose en el templo en Jerusalén y estar en un pueblo de samaritanos. Y como si Jesús nunca llegara al mundo, estaba esa comunidad de samaritanos. Ponte a pensar, quizás a media hora de donde tú estás, menos, habrá alguien que no tiene idea de lo que hoy estamos hablando. No tiene idea, ni se le ocurre preguntar. No ha podido rechazar aún a Jesucristo, ni siquiera lo ha rechazado porque no sabe que existe. Entonces piensa en eso, lo que puede ser. Entonces dice, él se levantó y fue, está en medio de esto, y si yo me voy, ¿a quién dejo encargado esto con los samaritanos? Pues de paso deja un mensaje en Jerusalén, ¿saben qué? Dios me llamó aquí al camino de Jerusalén a Gaza, ¿a qué? No tengo la menor idea, pero Dios me llamó. Es un poco complicado explicar eso. Pedro y Juan están viviendo en lo mismo, que Dios dice, haz esto, haz el otro, levántate y ve. Entonces, y lo está haciendo, entonces él se levantó y fue. ¿Quién se hizo cargo de los samaritanos? Dios desde un principio. Dios inventó, creó una nación con la destrucción del norte de Israel, siglos antes de Cristo, Dios creó una nación. Y tenía un plan para esa nación que empieza en la vida de Jesús a realizarse. Jesús hablando con la samaritana, por ejemplo, el leproso samaritano. Y uno por uno como que empiezan a saber de estas cosas. Pero mira cómo llega ya como ola la conversión de los samaritanos. Y en la iglesia no podían decir, bueno, estos como que la mesa que aplaude más. Entonces aquí los samaritanos, ¿cuántos vienen de Samaria a acompañarnos en nuestra reunión? No, estarían mezclados y era eso también complicado. Porque empieza ya a desprenderse porque habría levitas en las entradas a la plaza del templo revisando y que un cojo, un leproso, un enfermo no podía entrar a la plaza del templo. ¿Te acuerdas cuando Jesús despeja la plaza del templo después de la entrada triunfal? Y en eso sale otra vez al estanque de Bethesda y empieza a meter enfermos, todavía enfermos, a la plaza del templo y sanarlos. Él desocupa, despeja la cancha en la plaza del templo precisamente para poder sanar enfermos. Y si llegan los guardias del templo, ¿qué es que estás introduciendo cojos? A ver, ¿cuál? ¿Es que hay ciegos y mancos aquí? ¿Cuál? No, pues yo vi que metiste un leproso. ¿Dónde? Porque los había sanado. Y eso causa comentario en Jerusalén. Y es una evidencia de lo sobrenatural. Y eso hizo enojar a los sacerdotes. Uno, porque trozó su negocio que Anás tenía la concesión de parte de Roma para la venta de todo el ganado que iban a comprar los peregrinos para ofrecerlos en holocausto. Pero ¿qué hacía con el estanque de Bethesda? Era para lavar los borregos antes de llevarlos al altar, pero estaba rodeado de enfermos. Tenían que decir, quítense a los cojos y paralíticos para mojar un borrego y lavarlo antes de llevarlo al altar. Y esta gente que quisiera, no puede. Jesús dice, ¿cómo no? Vengan. ¿Y cómo los presenta al altar? Enteros y sanos. Entonces, interesante, eso empieza a suceder, pero a los samaritanos no les toca nada. Entonces, ¿qué sucede cuando ellos están creyendo en estas comunidades de samaritanos? Van a decir, como la samaritana, bueno, ustedes dicen que solo en Jerusalén nuestros padres adoraban en esta montaña. ¿Tú qué dices? Y Jesús dice, la hora viene cuando ni en Jerusalén ni este monte los que adoran a Dios le adorarán. Busca a quienes le adoran en espíritu y verdad. Dando a entender que lo que se hacía en Jerusalén ya no era en verdad y no era en espíritu. Algo está cambiando. Entonces sigue cambiando y la gente tiene que volver a las escrituras. ¿Y sabes lo que está pasando en México? Es eso. En las iglesias la gente está diciendo, si no me vas a explicar las escrituras, me voy. Y voy a donde me lo expliquen. Quiero que me enseñes la Biblia. Ya vimos psicología, ya vimos Nueva Era, ya vimos lo que viene después en psicología y Nueva Era, ya lo vimos. Ya hemos reciclado todo lo nuevo de cada congreso y conferencia y concierto y cada estrella que llega ante el pueblo de Dios en un púlpito. Ya lo hemos visto. Explícame. Quiero exposición de la palabra de Dios. Entonces, eso está sucediendo. No nada más en Cuernavaca, está sucediendo. Y en México es muy notorio lo que está pasando. Entonces, de eso, lo que está pasando con los samaritanos, la sed que tenían de Dios. Porque los judíos no recibían tan así el Evangelio. Y los samaritanos al 100%. Fue el segundo campamento para seguridad pública y elementos de diversos lugares llegaron. Y al final, en el cierre, todos se pusieron de pie. Y tú sabes cómo explicamos y cómo presentamos que nunca torcemos la mano, nunca estamos manipulando sentimientos ni nada, sino francamente presentando, pues es esto, ¿cómo la ven? ¿Dices sí o dices no? Tú decides, no te vamos a... queremos que seas honesto también. Y entonces todos se ponen de pie. ¿Cómo explicas eso? Sed, sed de Dios. Entonces, ¿qué le vamos a dar al sediento? Agua, agua de vida. Entonces, ahí va el tesorero de la reina de Etiopía. Entonces, él había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, versículo 28, y leyendo al profeta Isaías. Entonces, traía un rollo probablemente de papiro. Él podría tener recursos y quizás un rollo de pergamino, pero sería muy carísimo eso. Lo tendrían en las sinagogas y era poder tener toda la ley y todos los profetas en una sinagoga era un logro. Sería como tener tus agudos y tus bajos y graves y todo, y micrófono inalámbrico hasta de diadema. Todo eso es un logro, es mucho sacrificio. Entonces él vendría probablemente leyendo una parte de Isaías, porque es muy largo, entonces serían varios rollos en papiro. Es interesante que la iglesia usó la forma de difusión de la palabra de Dios más adecuada del primer siglo, que era copiar al estilo de los masoretos, copiar las epístolas. Aparte del Antiguo Testamento, que eso ya tenía cierta difusión, mas no en papiro, empezaron a copiar las epístolas de los apóstoles. San Pablo, los evangelios, Juan, Mateo, Marcos y todo, empezaron a copiar eso. Y encontraron hecho en máscaras, de papel maché o papiro maché, máscaras en Egipto, trozos del papiro, y algunos eran cartas o listas de inventario o muchas cosas, pero encontraron en eso algunos que la forma de hacer la letra era obviamente un copiado. Y para arqueólogos dicen, solamente otro documento tiene ese estilo de escribir casi en cuadriculado, que es la Biblia. Y empiezan a juntar los fragmentos y encuentran máximo 30 años después de cuando fue escrito la epístola a los romanos. Y es idéntica. Entonces ya tumbaron los mitos de que los monjes en Roma o a ver dónde fueron haciendo cambios en las escrituras y que la iglesia inventó una religión. No, no podrías inventar esto. Porque el protagonista en el cristianismo no es el ser humano. Y siempre es el protagonista en toda su filosofía y religión. No podrías inventar esto. Nos pinta en un retrato muy feo, porque somos enemigos de Dios y Dios es enemigo de la humanidad. No, es amigo. Y toda religión pone a Dios como enemigo del ser humano y cómo hacer que no se enoje tanto. Y el cristianismo presenta a Dios que es amigo de la humanidad y la enemistad es enteramente nuestra. Y Dios resuelve eso siendo víctima de su propia ira, haciéndose hombre. Entonces el cristianismo es único, no es una alternativa o una opción, es único. Entonces necesitas saber eso, es muy muy diferente. Este etíope va leyendo. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora tú dirías, ¿pero cómo? No está en su Ferrari o su Hummer o algo así, en carretera de Jerusalén a Gaza. Es un camino probablemente romano, si no es terracería. Si es romano, es de losa. Pero aún así es un carro jalado por caballos y no hay hule, no hay llantas. Entonces va despacio, pero es mejor que caminar. Y probablemente con algún parasol cubriéndole. Entonces ahí van, entonces dice, acércate y júntate a ese carro. Porque Felipe llega y dice, bueno, ya estoy en el camino de Jerusalén a Gaza, ¿y ahora qué? Por eso, haz lo primero que Dios te dice. Y luego, cuando hayas hecho eso, ya te puede decir qué sigue. Pero si no estás en el lugar donde debes estar, no puedes hacer lo que debes hacer. Simplemente. Entonces, lo primero es, mueve tus pies más que tu boca. Entonces, Felipe se levantó, fue, está en el camino, ¿y ahora qué? Y Dios dice, con él. Y algunos dicen, ¿pero cómo lo puedo saber? Pues primero mueve tus pies. Ponte donde Dios te ha dicho que te pongas. Camina en el camino donde Dios ha dicho, camina por aquí. Y si no estás en ese camino, no puedes esperar más de él. No, pero entonces, si yo te obedezco, ¿qué? Mira, si no le obedeces, ya sabes qué. Entonces ya tienes el 50% de tu respuesta, lo que es si no haces caso. Ahora, descubre lo que puede suceder si le haces caso a Dios. En lo que tú ya sabes, hazle caso. Ahora, entonces Felipe lo hace. El Espíritu dijo y dices, ¿cómo puedes saber si Dios te está hablando? Intenta resistirle. Intenta hacer lo contrario y te sientes mal. Te sientes que acabas de ofender porque lo has hecho, estás pecando contra Dios. Dios en su amor y su sabiduría te está dando dirección y dices, no. Entonces, ¿qué va a haber? Dios va a decir, bueno, vente chiquito, de todas formas te quiero. Pues sí, de todas formas te quiero, pero tú abriste una brecha. Tú has dicho, no, Dios, no tengo, no quiero, no puedo, ándale. Busca otro. Y necesitas, cuando tú has caminado en comunión con Dios, lo que tú pierdes en ese momento no se quita. Aunque pongas tus audífonos, aunque te pongas un videojuego, aunque sea PlayStation 3 y Ejército de 2 y todo, wow, y así, te distraes un rato. Pero empiezas a ver cómo tu desobediencia está escarbando un hoyo en tu alma. Y no lo puedes evitar. Entonces, y entonces con eso puedes saber lo que es obedecer a Dios y lo que es escuchar la voz de Dios. Simplemente trata de decirle no y te darás cuenta, ah, perdón, ¿okay? Y yo tuve que hacer eso hace un poco más de un año. Dios estaba abriendo una puerta de ministerio, Dios estaba abriendo oportunidades para esta iglesia y yo dije, no. Me siento incómodo, me da miedo, nomás no quiero. Y me sentí horrible. Me sentí que Dios me está mostrando tanto favor y que digo, no lo quiero, esto es horrible, eso es feo, no quiero. O sea que estoy despreciando su amor. Pero muchas veces la obediencia de Dios tiene un costo tan alto que dices, ay no, yo no quiero. Y en efecto, yo sentí que Dios me estaba diciendo, está bien. Entiendo. Entonces envío a otro. Y que él tenga que arriesgar lo que tú no quieres arriesgar. Que él tenga que enfrentar lo que tú no quieres. Y el miedo era real. Y mis argumentos eran buenos y eran válidos. Y Dios dice, sí, está bien, entiendo. Y es muy feo. Es muy feo. Pero si no has andado en comunión con Dios, no, quizás todavía no extrañas lo que es la confianza con él. Porque andas en comunión con él. Entonces aquí vemos a Felipe y ve lo que pasa. ¿Por qué no pensar que tales cosas podrían suceder? Bueno, te voy a decir, no nos gusta hacer algo raro, salvo en la noche del 15 de septiembre, o si México empata y todavía no lo sacan de la Copa Mundial, entonces vamos a hacer algo raro para celebrar, pero no nos gusta estar en ridículo, no nos gusta hacer algo raro, no nos gusta ser el primero o el único que está haciendo algo. Pero sabes que es ahí donde hay comunión, porque Jesús es otro. Y Jesús está hablando lo que los demás no están diciendo. Jesús está mirando lo que otros ni siquiera se imaginan y mucho menos están viendo. Entonces, ¿quieres comunión con Dios? A veces vas a tener soledad. A veces te vas a ver un poco ridículo. Y a veces vas a tener que aguantar algo mientras sigues caminando con eso. Entonces, no esperes espaldazos y confeti y aprobación y todo eso. Pero busca siempre el rostro de Dios en lo que tú hagas. Entonces, Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, versículo 30, y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ve, un total desconocido, y es un funcionario del reino de Etiopía. Pero ¿cómo? O sea, ¿tú me puedes explicar? A ver, creo, espero. Estás leyendo en Isaías, es uno de mis libros favoritos en la Biblia. Ok, pues sí, yo subo, y ahí van. Y el chofer parando oreja, el que va con las riendas así, y va a tener dos o tres guaruras. Entonces ahí están, y Felipe, buenas tardes, y ellos, hola. Con las riendas, y qué extraño, después de los samaritanos, que no era un vínculo social fácil para Felipe. Ahora, esto es igual, es raro, es diferente. Nunca ha tenido Felipe una plática con alguien así, de otro país, de otro rango social, político, etcétera. Aguas lo que digas, no eches tierra a la selección de Etiopía, que no van a llegar a finales, etcétera. O sea, todo lo que es, pero ¿cómo puedes darle el consejo de Dios? Entonces Felipe ve lo que está leyendo. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que cree las escrituras, pero no es de tu religión. Entonces, ¿qué ellos están? ¿Entonces qué? ¿O creen quizás la leyenda de algún santo? Y algunos cristianos creen que es blasfemia mencionar a San Agustín. Pues fíjate, San Agustín fue creyente en Jesús. Después lo canonizaron. Pero fue creyente. ¿Cómo no sabes lo que él pensó, lo que él vivió con Dios? ¿Cómo no lo sabes? Sería mucha edificación para ti. Entonces, no, pues y Santa Cecilia, ¿y qué? ¿Y qué? No, pues no es historia, es leyenda. Ok, pero que puedas verificar, que sepas eso. ¿Por qué no puedes tener una conversación con alguien acerca de Juan Diego sin enojarte? ¿De qué temes? ¿Qué temes si tienes la palabra de Dios en tus manos? ¿Qué temes? Qué incómodo, ¿verdad? Ok, incomódate, acostúmbrate con eso. Si vas a andar en comunión con Dios, si vas a escuchar, si vas a ser dirigido por Él, acostúmbrate a tener momentos incómodos. Moisés estuvo muy incómodo frente a la zarza que ardía. ¿Crees que Moisés no se sentía incómodo frente al Mar Rojo? Y cuando se abrió y pasan en seco en medio de las aguas del Mar Rojo, ¿no era incómodo? O sea, iban así, wow, esto está chido, vamos a tomarnos una selfie. Y un tiburón se acerca en el agua y te echa una sonrisa para tu selfie. De ahí pasando, o sea, es incómodo andar con Dios. Pero es glorioso. Moisés baja de la montaña, Monte Sinaí, y dice: estoy espantado y temblando. Pero su rostro brillaba y la gente no soportaba el resplandor reflejado en su rostro. Era demasiada luz en su rostro y se iba disminuyendo. Lo que había arriba menos lo toleraban, y aquí hasta abajo ya se va quitando y no lo soportan. Y Moisés dice: ay, pues yo me sentí tan bonito. No, espantado y temblando. Y vuelve a subir y dice: ahora, muéstrame tu rostro. Sobreviví. Ahora, muéstrame tu rostro. No más vio, ¿qué? Nada. Escuchó la voz de Dios y resplandor en su rostro. Y el pueblo de Dios necesita dar indicios a la gente con quien hemos estado hablando. ¿Qué voz has escuchado? Y necesitamos poder llegar con confianza y decir: fue esto. Mira, aquí dice. Entonces el eunuco le pregunta: ¿está hablando de sí mismo o de algún otro? Entonces, Felipe, y si subrayas tu Biblia, subraya esta parte, abriendo su boca. Es importante, quiere decir que Felipe no estaba abriendo su boca hasta ese momento. Parte de nuestro problema es que abrimos la boca antes de tiempo. Pregúntame. Entonces, respondiendo Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. Mira, cuando tú memorizas solamente las cuatro leyes espirituales, ¿qué vas a hacer si alguien no empieza desde ese punto? ¿Qué vas a hacer con la persona que cree que ya está bien? A mí me ha tocado estar aquí donde estoy parado, hablando con gente que ya dio cursos en iglesias evangélicas, ya tiene reconocimientos y certificados y todo eso, y pero no ha nacido de nuevo. ¿Por dónde empiezas? Ya están vacunados contra las cuatro leyes espirituales porque ya las compartían. Ya saben la de cruzada estudiantil, ya saben la de esto, del otro y de aquello, ya saben la oración del pecador que está en cada Biblia, ya saben eso. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues empiezas donde ellos están. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús hace. ¿Qué hizo con la samaritana? Echamos ojo a eso hace 8 días. Dame agua. ¿Por qué me dices a mí si soy samaritana? Ah, si supieras, tú me pedirías a mí. ¿Qué? Entonces empieza la conversación. Donde esa persona está, puedes hablar. Y necesitas conocer los caminos de Dios y estudiar su palabra y asimilar todo el consejo de Dios para saber encontrarte con cada persona, hombre o mujer, niño, adulto, viejito, religiosos, ateos, lo que sea, con cada persona, ¿dónde está? ¿En dónde se encuentra en este momento? Y poder hablar con ellos. Porque ¿qué es lo que hace Dios? Vino a nosotros. ¿Y cómo te encontró? ¿Y dónde te encontró? ¿Cómo estabas y dónde estabas? Así. Haz lo mismo. Haz lo mismo. ¿Y sabes qué? Puedes empezar donde quiera y llegar a Jesucristo crucificado, resucitado al tercer día, entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Desde cualquier punto en la historia, en la sociedad, en las culturas, de cualquier punto puedes llegar a esa conclusión y poder decir, ¿quieres? Ay, pero es muy difícil. Es toda una aventura. Es incómodo muchas veces. ¿Crees que Felipe estaba cómodo? Él nomás está pensando, pues híjole, yo tengo discipulado a las 7 allá en Samaria, a ver si me da tiempo a llegar. Es incómodo, no era su plan. Él por adversidad estaba en Samaria. Ahora por obediencia está en otra adversidad. Porque, ¿y qué tal si ahora Dios me va a llevar a Etiopía? O sea, ¿puedo bajar en la próxima esquina? ¿Y qué si no? ¿Qué tal si Dios dice ahora acompáñale porque te voy a usar para evangelizar todo el reino de Etiopía? Él no sabe. Entonces, Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más, pero tiene el chofer y 2 guardias o algo así, van en ese carro estilo egipcio, que van así el caballo y plumas y todo el rollo y lo que hay, probablemente 2 o 3 de a caballo, y ahí van. Y ellos están así, checando textos, y Felipe bautizando al eunuco, y dices, ¿no hubo ceremonia? ¿No era un discipulado? La predicación del Evangelio es la preparación para el bautizo en agua. Hoy damos un curso o una explicación, ¿por qué? Porque ya tenemos 20 siglos de confusión sobre el tema. Entonces tenemos que dejar las cosas muy claras en la mente de la gente, nada más es por eso. Pero ve lo que pasa, la predicación de Jesucristo incluía el testimonio de quién es Jesús, ¿Y cuál es mi respuesta y testimonio público, el bautismo en agua y la necesidad de la plenitud del Espíritu Santo para ser fieles testigos? ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu arrebata a Felipe, el eunuco no dice, ah, caray, entonces creo que este descendió de una ovni y ahora el ovni pues le llegó. O sea, él no estaba pensando eso, él se fue gozoso. Dice, siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, otra ciudad muy antigua que había sido de los filisteos. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Por eso no me da miedo a veces ser larguero, porque aún así Dios simplemente dice, ok, vamos a ganarle al tiempo un poco, ya estás. Y está en Cesarea. Fin de ese episodio. ¿Qué cosa con eso? Ahora tenemos que pensar en esto. Vamos a Isaías 53, donde estaba leyendo el eunuco. Isaías 53. Y eso es lo que entonces va explicando. O sea, eso está así, cortado a tu medida, para explicar. Qué bueno si tú estás platicando con alguien, dice, oye, acabo de leer eso en algo que se llama la Biblia. ¿La conoces? Sí, un poco. Y leí en una parte que es un cuate que se llama Isaías. ¿Has leído ahí? Ah, un poco. Y leí esta parte, vamos a ver, versículo 5, Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando lees el relato de la crucifixión de Jesús y la sentencia y hasta su sepultura, cita a cada rato de este capítulo de Isaías. Y fíjate, los judíos ya habían decidido que Isaías 53 fue insertado por cristianos. Entonces lo quitaron en todas las sinagogas, ya no encontrabas esta parte de Isaías. Y en 1948 descubren en unas cuevitas, unas urnas con rollos de muchas partes de la Biblia en el Antiguo Testamento, y encuentran, el único que encontraron todos los fragmentos de papiro o de pergamino, todo completo, fue el libro de Isaías. Y tenía Isaías 53 y se vieron forzados a incluir esto otra vez en sus sagradas escrituras. O sea, pero ve la capacidad de autoengaño y la disposición de creer cualquier cosa cuando somos confrontados por Jesucristo crucificado por nosotros y para nuestra justificación. Ve la capacidad y la disposición humana en esto, porque quiere decir que por toda Europa, por África del Norte, por toda Europa, cristianos se metieron a medianoche en las sinagogas y cortaron el rollo. No, o sea, ¿cómo lo insertan? Cortaron el rollo de pergamino, insertaron Isaías 53, lo cosieron, lo dejaron como que le echan talco o algo para que se vea igual de viejito, y lo vuelven a enrollar y ya salen como Men in Black. Así salen de las sinagogas por toda la zona de la dispersión de judíos después del año 70 en la destrucción de Jerusalén. Era más fácil creer eso que simplemente decir, ¿no será que la regamos? ¿No será que ya vino el Mesías? Entonces lo tuvieron que volver a incluir en sus sagradas escrituras, lo que dice Isaías. ¿Y sabes lo que hoy dicen? El profeta está hablando de la nación. Y fue el holocausto en Alemania y Polonia, y lo que sufrimos, fuimos todos. Y dices, ah, ¿no será que la regaron? Pero qué difícil. Y tú dices, ay no, qué feo. No hables eso, porque nosotros tenemos la misma disposición de querer creer cualquier cosa y no ser confrontados con Jesucristo crucificado y resucitado al tercer día. Eso complica la cosa demasiado para nosotros y nos cuesta mucho. Entonces, angustiado él, versículo 7, y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Entonces Felipe tendría que explicar, bueno, ok, has venido leyendo en Isaías, entonces puedes ir a partes en Isaías anteriores, ¿ya leíste esa parte? Sí, bueno, es una referencia de esto, ok, bueno. Isaías 9, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7, y así. Entonces, ok, bueno, entonces pues está hablando de ese niño que ha nacido y este varón que creció. Y ahora sí, ve lo que dice al final del capítulo 52 y que no tiene atractivo para que lo deseemos. Y sí, lo rechazaron. Y todo como explicaron todo eso, entonces habla de su sentencia a muerte y la forma de su sepultura, porque los mismos, ellos están dándose cuenta. Esto es lo que fue escrito por Isaías. Y vas leyendo en los cuatro evangelios y ellos cuando escriben ya están relacionando las escrituras con los eventos que vivieron. ¿Puedes tú relacionar lo que está escrito en la Biblia con las cosas que tú estás viviendo? Porque sí hay relación o debe haber. Entonces ve. Ahora vamos a hacer un brinco. Te invito, lee Isaías 53 detenidamente. Puedes apreciar y al final agradecerle a Dios esto. Y luego el capítulo 54 habla de la consolación de Dios después del enojo, después del castigo, y lo que el perdón implica es consolación y fin de sentir que Dios esconda su rostro de ti. ¿Estás sintiendo que Dios está escondiendo su rostro? Lee Isaías 54. Luego llegas a Isaías 55 y ofrece agua a todos los sedientos y habla de cómo su palabra no vuelve vacía, sino todo lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Pero llegamos al final, a Isaías 56, y mira lo que dice. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, que era toda la situación en Jerusalén y se fue empeorando después de los días de Isaías, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero, ve esto para los samaritanos y para el eunuco etíope, ve lo que es así. Él va a ir en su camino gozoso y va a seguir leyendo en Isaías. Y va a pasar de 53 que Felipe ya le explicó y recibe a Cristo y es bautizado y se va gozoso en su camino. Y en unos kilómetros más le va a tocar leer esto que estamos leyendo. Y ve cómo Dios... Su palabra es suficiente para dar todo consejo y toda respuesta para toda la vida, en toda era y en todo lugar. Porque ve lo que dice. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. ¿Por qué? Porque el eunuco iría a Jerusalén y tiene que quedar lejos porque es etíope y porque es eunuco. Que no diga, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco, porque para ellos el no poder tener descendencia por la operación, la castración de que convierte un niño en un eunuco y crece, y eran usados como servidores de mucha confianza en los reinos de aquel entonces. Entonces ser eunuco pues te podía conseguir favores y puestos y importancia, pero no había un futuro. Cuando ya estás de viejo, ¿quién juega con abuelito? No hay nietos, no hay hijos. O sea, existe solamente para el que te compró. Entonces la reina de Etiopía tiene un siervo fiel que es este hombre que lleva toda la tesorería. Hizo bien en su vida. Entonces ya es de mucha confianza en Etiopía. ¿Y de qué le sirve? Porque no tiene un futuro. Pero Dios dice, y no diga el eunuco, he aquí soy árbol seco. ¿Por qué? Porque dice así Jehová, a los eunucos que guarden mis días y de reposo y escojan lo que yo quiero. Ahora, si tú has en algún momento dicho, yo le echo muchas ganas, yo trato de servir a Dios, yo trato de serle fiel, pero nada me sale, no hay fruto. Siento que soy un árbol seco, siento que he cometido tantos errores que no va a dar tiempo componer esto. Y puedes estar como descalificándote de ser útil. Pero el cristianismo llegó a Etiopía a partir de esto, a partir de este hombre. Que no es de los que Dios ocuparía para transmitir el Evangelio. Ocuparía a alguien como Felipe. Y Dios dice, yo me encargo con este, que no tiene barba. Va a ser difícil que hombres lo respeten y que lo crean, que le hagan caso. Y Dios dice, yo me encargo. Yo me encargo. Entonces, muy importante, porque puede estar diciendo, pues yo no veo la forma que Dios haga, que yo sea útil y que alguien haga caso a lo que yo digo de la palabra de Dios. No sé explicar bien, no tengo esto, no tengo el perfil social o etcétera para que me hagan caso. Y Dios está diciendo, no digas eso. Y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Porque el eunuco fue a Jerusalén a adorar, pero no pudo entrar a la plaza del templo. Tenía que escuchar, mas no ver. Y disfrutar de segunda mano la felicidad de la gente que viene saliendo de la plaza del templo, pero no pudo él realmente ver eso. Entonces, acuérdate, cuando Felipe le predica el Evangelio, el Evangelio habla al punto de tu mayor necesidad. Y a veces tú no sabes cuál es, pero Dios sabe cuál es. Por eso todos los sedientos, Isaías 55. Y Dios llega con el agua a donde está realmente tu sed. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios, que no los dejan pasar, yo sí los dejo pasar. Es lo que hizo Jesús en el día de la entrada triunfal. Despejó el lugar de los cambistas de moneda y los mercaderes de ganado y palomas y borregos. Despejó toda esa enorme plaza alrededor del templo y empezó a traer enfermos y cojos y mancos y toda esta gente a llegar a acercarse por fin a un altar donde no les permitían. Entonces Él los trae cerca y yo los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Por qué? ¿Y qué dijo Jesús cuando le preguntan en qué autoridad haces esto? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ¿ves? Y esa es la palabra que el eunuco va a llevar a Etiopía. ¿Qué creen? Nosotros también. ¿Qué creen? Entonces Felipe da eso y luego viene de Samaria, donde dijo a los samaritanos y todos los samaritanos, después de orar la oración del pecador o lo que tú quieras, pero después de todo eso, ser bautizados y Pedro y Juan imponen las manos y son llenos del Espíritu y hay mucho gozo, y ese gozo está rompiendo barreras. Y tú sabes que con astucia no vas a romper barreras. Y con franqueza nada más no vas a romper barreras. Y puedes tener toda la logística y toda la estrategia del mundo, y con mercadotecnia no vas a romper las barreras, porque siempre va a haber, y solo el dedo de Dios puede empujar la puerta y abrir un corazón, solo su dedo. Pero solo si tú estás donde está ese dedo. Eso es. Y Felipe ahí estuvo. Eso es todo para nosotros. Si estoy donde Él me está poniendo, si estoy hablando con quien Él me dijo, si estoy obedeciendo a Dios donde Él me dijo, haz esto. Y puedes decir, no, pues en mi casa tú no sabes lo que es. Obedece, honra. Busca el consejo de Dios en su palabra, donde tú estás y donde Dios te ha puesto. Y puedes decir, no, pues yo tengo un trabajo que involucra esto y que el otro es a veces muy complicado. Y que Dios no sabe que es complicado. Y busca donde el dedo de Dios está empujando una puerta y ve por esa puerta. A veces puede ser tu salida, a veces puede ser tu entrada. Pero ¿dónde está? Eso es. Y mira lo que está pasando. Más adelante en Hechos van a decir, ayuden, porque los que trastornan el mundo entero han venido hasta aquí. ¿Y qué eran? ¿Especialistas? No. ¿Eran profesionistas? No. Es llamado después Felipe el evangelista. Vamos a Hechos. Cuando Pablo regresa a Jerusalén después de tantos años, vamos a Hechos capítulo 21. Y Felipe, desde esto de Hechos 8, cuando llega por fin a Cesarea, hasta Hechos 21, fácilmente 20 años o más han pasado. Hechos 21, versículo 8. Van arribando a Palestina, llegan a Líbano, Siria, van tocando la costa hasta llegar a Cesarea. Cesarea era la capital administrativa de lo que era Judea para Roma. Y era puerto y Cesarea por César. Entonces, Hechos 21:8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, Lucas escribe esto porque ya estaba viajando con él, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, porque había un Felipe apóstol, eso es Felipe el evangelista. Y bien que le queda el título, ¿no? Porque habla hasta con un poste y lo convierte. Y hay gente que me ha dicho, es que yo no tengo el don de evangelismo. Digo, tienes la comisión, tienes la encomienda y traes este tesoro en vasos de barro, dice en 2 Corintios 4, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y claro, si tú quieres impresionar con tu carisma o tu presencia o tu astucia o tu elocuencia, Dios, créeme, Dios va a arreglar para que en ese momento de más así, que uy, así, y que vas a meter el gol, tropieces en tus agujetas. Dios lo va a arreglar. Y que un cojo torpe va a decir, o sea, así, y entra el gol. ¿Por qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Un vaso de barro. Y Felipe era. Felipe no era alguien que normalmente considerarían, ni los judíos cristianos en Jerusalén no considerarían a Esteban o Felipe como alguien, porque ellos eran ya los helenizados, no eran como que muy ortodoxos, sino tenían su judaísmo y eran judíos por nacimiento, pero que ellos ya como que se desenvolvían en otros entornos. Y no eran lo que normalmente se buscaría y cómo Dios los usó. Entonces, ¿qué es lo que es tu lista que tú dices, yo no puedo por esto, yo no soy apto por esto, yo no sería alguien por esta razón? ¿Por qué no intentas? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que no, nadie te haga caso. Y hay gente que ha dicho, no, pues Dios me ha llamado a evangelismo. Y realmente lo que son es por naturaleza son vendedores. Y no sueltan al pobre su víctima hasta que reciba a Cristo, según. Entonces son vendedores. Y tienen que aprender a ser movidos por Dios y ver dónde el dedo de Dios está moviendo y abriendo una puerta y usar esa puerta y no estar entrando por la ventana o la chimenea. Entonces es eso. ¿Y sabes qué? Yo decía, yo no soy evangelista. Pero piensa, ¿qué probabilidad tenía el eunuco de cruzar palabras con alguien en Jerusalén en los días que él estuvo y cruzar palabras con alguno de los cristianos nuevos en Jerusalén que estaban en sus discipulados todos los días en la plaza del templo, en algún estudio bíblico, en alguno, o sea, era un circo en Jerusalén? Y después en la persecución, ¿cómo el eunuco va a poder toparse con un cristiano en Jerusalén que le pueda explicar, que le va a decir buenos días, shalom, ¿qué dice Etiopía? Y me empezaron una conversación. ¿Qué probabilidad? 1 entre 10,000. Y no había 10,000 cristianos. Entonces solo Dios necesita uno que le haga caso. Es eso nada más. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No el evangelista. Entonces, ¿qué busca? ¿Te acuerdas? Un vaso que él pueda llenar. Y dice Pablo a los corintios: yo no fui entre ustedes con excelencia de palabra o de poder, sino con temor y temblor estuve entre ustedes. Y propuse desde el inicio no saber cosa alguna, sino Cristo y este crucificado. Y ustedes vieron el poder de Dios a través del evangelio. Entonces es eso. Propón lo mismo. Es suficiente. Conoces a Cristo. Sabes que fue crucificado y resucitó. Sabes eso. Y propón eso. Eso es todo lo que sabes. Eso es todo lo que necesitan saber otros. Proponlo. ¿Y sabes qué? Igual te va a sorprender. Y vas a decir como yo: ah, caray, yo dije que nunca voy a estar haciendo eso. Y Dios dice: yo también, pero lo hice en ti. Dios no está buscando candidatos, está buscando vasos de barro que puedan moverse a donde Él dice: muévete y párate ahí. Es eso nada más. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias como ella siempre nos arresta, siempre nos aconseja. Nos tiene algo que decir o consolar. Y entonces, Señor, te pedimos, mueve entre nosotros y muéstrate y dirige nuestros pasos. Y necesitamos también, Señor, darte gracias porque tú no consideres primero al que es apto o sabio o fuerte o bien palanca, sino buscas el que está dispuesto y disponible para llenarlo y repartir. Entonces te damos gracias, Señor, y queremos ser estos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.